señores.
Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Soy Antonio Flores Lobos.
Antonio, estoy muy emocionada.
¿Sí? ¿Por qué?
Mira, el poder del pueblo, el poder de la gente, no sé, estábamos un poco deprimidos.
The people's power.
Sí, estábamos un poco así, un poco tristes y de... igual activados, ¿no? Pero con miedo, todo esto por la cantidad de órdenes ejecutivas de nuestro presidente actual. Y, ¿sabes qué? Gracias a eso, mucha gente está diciendo, wait, hasta acá llegó la cosa. En la ciudad de Newark, hace un par de semanas, como sabes, empezaron a haber rumores que había una redada de ICE. Y sí, había una redada de ICE. Pero esos rumores llegaron que había una persona que filmó a ICE entrando en una tienda, entrando en un departamento, llevándose gente. Y pasaron ese video, se pasó por todos lados.
La gente se paniqueó.
La concejala de la ciudad de Newark, Karen Mejía, una de las concejalas, recibió millones de llamadas de la gente diciendo, ¿qué pasa? Ella fue y habló con el jefe de policía, fue a hablar con el jefe de la ciudad para preguntar qué está pasando. Dijeron, sí, hay una redada, pero es de narcotráfico, es una operación de narcotráfico. Ah, ok, bueno, entonces otra vez diciéndole, pasando la información a todo el mundo, no se preocupen, es una redada de narcotráfico. Y esto pasa, es algo que muchas veces pasa, pero como la gente está tan, ¿cómo se dice?
Está sensibilizada, ¿no? Con temores por todo lo que se escucha en las noticias con las cuestiones de las deportaciones.
Entonces, como está tan sensibilizada la concejala, junto con Laura García también del YWCA de Orange County, decidieron, voy a pedirle a la ciudad que piense pasar una resolución tipo santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que la policía no colabora con inmigración. Que la policía, cuando te para por un delito, o cuando vos estás llamando por denunciar, hacer una denuncia, o por estás llamando al 911, no te van a pedir si sos ciudadano o no.
O sea, es un gran paso que viene beneficiando a la comunidad hispana, porque pues mucha gente se va con la impresión que se lleva del internet, del Facebook, de lo que sea, de que es una redada cuando no, en realidad no es una redada.
No, y también actualmente el jefe de policía de la ciudad de Newburgh tiene la política de no cruzar información con inmigración. Él está a cargo de que la ciudad esté segura. Ya tiene bastantes otros problemas como para ponerse también a trabajar para la Policía Federal de Inmigración. El jefe de la ciudad, el City Manager, Serabino, también está a favor de eso.
Y eso nomás Newburgh.
En la ciudad de Newburgh. Lo que pasa que, claro, están ellos dos, obviamente algunos de los concejales de la ciudad también, pero ¿qué pasa cuando el jefe de policía se jubile? ¿Qué pasa cuando el manager de la ciudad se vaya? Entonces, por eso están tratando de votar una resolución santuario en donde quede por escrito esa política no escrita en la cual la policía no pregunta información.
Y con esta reactivación que se está haciendo a nivel no solamente local, sino nacional, pues espera que cuando estas gentes se jubilen haya ya más participación de la comunidad hispana, de manera que determinen o ayuden a determinar lo que va a venir. Es decir, si va a tenerse que elegir a un alcalde, a otras personas dentro del gobierno municipal, que quienes están al comando de la policía. O sea, que esta persona sea flexible a las demandas de la comunidad hispana o a las necesidades, más que todo.
Claro, por eso lo van a dejar por escrito, para que quede ya, y también para poder hacer una declaración pública, para que los funcionarios electos digan, ok, no se preocupen, si ustedes se portan bien, no va a haber problemas. Si se portan mal, como cualquier hijo de vecino, va a ir a la cárcel.
Y es que en Newburgh, no sé si tú sabes, pero es un gran número de hispanos los que viven ahí.
Como la mitad, por lo menos.
O sea, si 40-50% de los habitantes de Newburgh es hispano, o sea, se espera que haya más representación que beneficie a los intereses de la comunidad hispana.
Así que este lunes va a ser la votación en el Consejo de la Ciudad. Esperamos ansiosos ver qué va a pasar, cruzando los dedos de que sí se va a aprobar, pero bueno, esto depende del apoyo que tenga de los concejales y también de la gente que vaya y se manifieste ese día y de su testimonio. Así que bueno,
Que es muy importante la participación de la comunidad. Estar ahí en esa reunión donde se va a determinar realmente qué es lo que va a pasar.
Uh-huh. Así que bueno, esto es lo que te quería contar, por lo cual estoy un poco emocionada. La ciudad de Hudson recientemente también se hizo santuario.
Kingston
hablamos ya. Otras ciudades están viendo de cómo hacerlo o cómo darles a entender a la gente, porque ahora hoy en día también la palabra santuario ya se politizó. Pero darles a entender a la gente que la policía local le da la bienvenida a todos, el gobierno de la ciudad le da la bienvenida a todos. Obviamente, si te portas mal, da igual que tengas o no tengas papeles, vas a ir preso o presa.
Pero tiene vuelta de hoja.
Si te portas bien, entonces no tienes nada que temer, y sí, eso es lo que están tratando de hacer. Y bueno, vamos a seguir al tanto de cómo va en la ciudad de Newburgh. Y te cuento que hoy tenemos un super programa. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen?
Nada más ni nada menos que dos, como quien dice, empresarios hispanos de aquí, del área de Kingston.
Uh-huh.
Rigoberto Barahona, tremenda persona que hace impuestos, entre otras cosas, porque tiene un sistema de impresiones. Y tenemos también a Marco Ochoa. Marco Ochoa, un contratista de aquí, de Kingston, pero que opera obviamente en el Valle del Hudson.
Y el tema para esta semana y la que viene con ellos dos va a ser, ¿qué es lo que está pasando con la comunidad? No solamente la parte del miedo, sino cómo se está activando la comunidad para contrarrestar ese miedo y estar más envuelta. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y nos van a dar muchas ideas.
Eso es importante porque, son dos empresarios y tienen esa no solamente habilidad, pero esos deseos de ayudar a su comunidad. O sea, no simplemente igual son unas personas, sí, no simplemente son unas personas que están haciendo una buena vida de sus empresas y ya se sientan a gozar los beneficios de esta. Lo cual lo hacen, pero a la vez participan en la comunidad de manera que la comunidad se beneficie con las leyes que propone las ciudades del Valle del Hudson.
Pues vamos a ver qué pasa.
Colorín colorado. Thank you.
Muy bien, amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos, Mariel.
¿Cómo estás?
Estoy más o menos por ahí, un poco gripadito, pero contento de que el formato en el que vamos a operar el programa del día de hoy es un poco diferente.
Estos dos programas van a ser buenísimos.
Sí, este es un formato un poquito diferente que no recuerdo que lo hayamos intentado anteriormente, pero lo que les quiero decir es que tenemos algo así como una pequeña mesa redonda aquí.
Sí, sí, unos personajes de la comunidad. Estuvimos hablando recientemente, ¿te acordás? Un poco de gracias al nuevo presidente.
¿Algo bueno ha salido?
Sí, siempre hay que buscar lo bueno, ¿no? Sí, y claro. Lo positivo es que la gente está más activada, que sabe. Vos le preguntás a cualquiera quién es tu representante, ya saben quién es. No sé, se van a todas las reuniones o intentan, van a las marchas.
Sí, de hecho, como esta semana, pero me imagino que hay varias semanas en el año en que los congresistas dejan Washington y van a sus comunidades para hablar con la gente que los mandó a Washington. Y esta vez parece que han tenido una diferente recepción. He oído ahí entre gritos y demandas de que las personas pues deben de actuar de diferente manera. Sobre todo lo que yo he estado oyendo más es sobre que quiere la gente o demanda de sus políticos que mantengan al menos ciertas porciones del Obamacare. Es una de las cosas que más les está molestando a la gente. Pero bueno, en la comunidad latina,
¿qué pasa?
¿Qué pasa? O sea, ¿se han estado activando o qué?
Pues, yo espero que sí y pienso que sí. Y vamos a preguntarles acá a nuestros invitados de hoy, ¿cómo lo ven? Y
primero que nada, que se me presenten. ¿Quiénes son ustedes? A ver.
Bueno, mi nombre es Rigoberto Barahona. Soy un preparador de impuestos y el 90-95% de mis clientes son hispanos. Y quizás sea uno de los que más escucho acerca de qué está pasando ahora con esto de Trump. Que evidentemente pues es algo que nos afecta a todos por igual, no solo a los hispanos. Así es que espero pues que en este tiempo que vamos a estar acá poder orientar un poco acerca de al menos lo que yo estoy percibiendo acerca de lo que está pasando con Donald Trump.
Buena idea.
Fantástico. Buenas tardes, mi nombre es Marco Ochoa. Una pequeña reseña de quién soy yo. En los últimos años he vivido, por los últimos 25 años en la ciudad de Kingston. He trabajado muchísimo, como todos, ¿verdad? Trabajamos duro para el pan de cada día. Por los últimos años estuve trabajando alrededor de 100 horas a la semana.
¿Cuántas?
Cerca de 100 horas.
Tienes una vida, me imagino.
¿Dormís?
Bueno, cuando me dejan mi mujer, ¿verdad? Por lo regular trabajaba yo, siempre he trabajado, trabajé poco, durante 23 años en un restaurante. Okay. Era el head chef. Estuve ahí, por las mañanas yo hacía construcción, landscaping. Okay. Y después de, hace algunos años, hace 3 años exactamente, dejé lo que es el restaurante. Fantástico. Y me dediqué más tiempo a la construcción.
Volviendo a lo mismo de Trump, que ¿cómo es que te ha afectado la presencia del nuevo gobierno en Washington, Donald Trump?
Bueno, yo siempre he estado involucrado en la sociedad, bueno, aquí en la comunidad, con la comunidad anglosajona. Por los últimos 5 años yo he pertenecido a una organización que se llama el Youth Bureau, que ayuda a los niños a salir de las drogas, y el gobierno le da dinero a esta organización y nosotros nos aseguramos que...
¿El gobierno de la ciudad? ¿De qué es?
No, es Washington, viene el dinero
directamente. Gobierno federal.
No, pero el Youth Bureau es el, digamos, la oficina de la juventud. Uh-huh. ¿De dónde?
De la ciudad de Kingston.
De
Ulster County.
Pero las finanzas vienen del gobierno federal.
Vienen del gobierno federal y hay muchas instituciones, entre ellas el YMCA, CASA, por mencionar algunas. Y lo que hacemos nosotros, llega el dinero y nosotros, ellos vienen a exponer los problemas que hay, qué necesidad tienen, y nosotros tratamos de, como quien dice, cortar el pastel en pequeños pedazos y repartirlo. Pero siempre el pastel es muy pequeño para todos, desgraciadamente.
Definitivamente.
Y gracias a nuestra nueva administración, pues va a ser peor. Quieren cortar fondos por todos lados.
Bueno, y ustedes, ven que hay algo de nerviosidad en la comunidad. Con respecto
miedo,
pánico,
ansiedad.
A ver, cuéntanos un poquito.
¿Qué ha pasado? Últimamente tuvimos todas estas amenazas o ni siquiera gente en Facebook. ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguien quiere comentar, Rigoberto?
Bueno, en mi caso particular, como contador de algunos negocios hispanos en Kingston, lo he tenido muy de cerca porque todos han estado muy preocupados, inclusive con algunos posts en Facebook que han estado regando, que supuestamente venían de uno de mis clientes, lo cual no fue así, pero realmente ha generado un pánico total. Lo vemos también en el movimiento de dinero de las personas. Soy contador de una agencia de envío de dinero y estamos viendo lo que nunca habíamos visto. Tenemos un flujo de dinero hacia el exterior exagerado, lo que significa que la gente tiene miedo, piensa que lo van a deportar y lo que quiere pues es mandar su dinerito que tanto le ha costado, ¿no? Pues tiene pánico, miedo. Algunos están diciendo que hasta pueden congelarles sus cuentas de banco, lo cual no es cierto. No puede, ningún gobierno puede congelar ninguna cuenta de ningún banco, salvo que una persona esté en un juicio y se le haya detectado culpable y una orden judicial determine que haya que
como por ejemplo por la tenencia de los hijos para pagar el, ¿cómo se llama?
El child support,
por ejemplo. Esa es una. En ese caso sí. Uh-huh.
Pero de ninguna manera ningún banco puede retener nada de dinero de ninguno de sus usuarios. Porque mucha gente tiene ese temor, piensa que el gobierno va a retener sus fondos y lo que están haciendo es retirando de los bancos y enviándolos a sus países.
Pero si una persona va a ser deportada, yo recuerdo que anteriormente el gobierno se encargaba de sacar dinero de la cuenta del banco de esta persona para pagar los gastos de transportar a esta persona a su país.
Sí, hay un cambio hace 6 años exactos donde precisamente el Congreso estableció cuáles eran las reglas cuando una persona es deportada y los fondos de esa persona no pueden ser tocados bajo ningún punto de vista. La única cosa que puede tener es que si esa persona no se preparó con anticipación y no firmó un poder notarizado a nombre de otra persona que puede retirar el dinero o no tiene una tarjeta de retiro internacional, que algunos bancos la están ofreciendo, hay bancos que tienen intereses en otros países y te están ofreciendo una tarjeta con la que tú puedes retirar tu dinero, estés donde estés. Obviamente en algunos casos con unos pequeños cargos, pero sí se puede. Y el gobierno no puede tocar absolutamente nada de los fondos de esa persona, salvo que haya sido enjuiciada en una corte y que el juez determine y que eso se pueda hacer.
Bueno, está bueno que estás comentando esto del miedo y lo que la gente está haciendo, porque vale la pena recalcar que la última orden ejecutiva es una copia de las anteriores, no hay mucho cambio. Bien. Simplemente que como se le han dicho que no correspondía, que era anticonstitucional, bueno, vuelven a intentar. Y una de las cosas que se mencionan ahí es que quieren poner de 10.000 a 15.000 nuevos agentes de inmigración para hacer más deportaciones. Ok, para poder contratar a 15.000 nuevos agentes necesitan dinero y el dinero eso lo aprueba el Congreso. Entonces ahí hay una forma también de actuar, que es que los congresistas no voten por eso. Y cuando llegue el momento que llegue a votación, que no voten por incrementar el presupuesto para contratar a nuevos agentes.
Bueno, es una orden ejecutiva. Eso no significa que algunas cortes no puedan parar también esto. Porque además, se habla, por ejemplo, de cuando toman a una persona que antes había todo un proceso para deportar a esta persona. Ahora, si esta persona ha estado aquí menos de 2 años, así como la agarran, la deportan. Esa es una de las cláusulas que creo que viene en la nueva ley que viene, que hizo el presidente.
Bueno, no es una ley,
Orden ejecutiva que puede ser bloqueada. Uh-huh. ¿Has visto tú algo más en la comunidad que muestra que la gente tiene temor?
Bueno, mira, no nada más he visto, he palpado, he sentido, no nada más con amigos, sino también familiares, que es exactamente, estábamos platicando con una señora el otro día que dijo que ella es la dueña de la tienda mexicana, y una señora fue al parecer 10 veces a comprar diferentes cosas porque las personas que no tenían papeles tenían miedo porque alguien puso sobre aviso que iba a venir inmigración. Últimamente yo he tratado de, cada vez que sale algo así que está en Walmart, que está en Broadway, donde sea que esté, ya sea alguien de mi familia o yo personalmente, vamos y grabamos y les demostramos que no hay nada. Y hay que tratar, pienso yo, de eliminar ese miedo si tenemos los hechos, algo en concreto. Si vemos que existe, hay que grabarlo y hay que demostrarlo. No nada más porque alguien me mandó algo, ponerlo en el Facebook y espantarnos todos.
Tal cual. Sí.
De hecho, tú también fuiste al Walmart, ¿verdad?
Sí, yo estuve en Walmart porque era tan real lo que me estaba diciendo la persona que pues me formé una imagen del lugar y miraba que lo que me decía era, podía ser cierto, ¿no? Me decía que en Walmart hay dos puertas automáticas y al costado está una máquina de latas. Me decía la señora que donde estaban las máquinas de latas, ahí habían dos agentes, que cuando alguien entraba a la primera puerta, el primer agente se ponía en esa puerta y el otro en la segunda y le pedía los papeles. Wow. Ante ello me fui a Walmart y conozco a alguien que no es el gerente general, pero sí está en uno de los puestos medios. Y directo le pregunté, me dijo varias cosas. Número uno, que ellos tienen una premisa, que los hispanos son de los que per cápita más gastan en Walmart. Per cápita, no en número de personas, porque evidentemente no superan los americanos. Pero si ponemos persona a persona, un americano o una mujer americana per cápita gasta entre 100 y 130 dólares semanales. Una mujer hispana puede gastar 300 o 400 dólares. La mujer americana lleva una lista y tiene un carrito con dos niños adentro del carrito y tres productos o cuatro productos dentro del carrito. La mujer hispana lleva un carrito adelante empujado y otro atrás con la mitad de las cosas y su niño sentado. Eso es lo primero que me decía. La segunda cosa es que Walmart tiene como premisa no participar en ninguna de las agencias de gobierno directamente. Lo que sí me dijo es que si de la puerta de su empresa hacia afuera sucede algo, ellos no pueden controlar ese tipo de situación.
Claro,
el estacionamiento es propiedad privada, ¿no?
Pero él está hablando de que había supuestamente oficiales entre las puertas. Entre las puertas, sí.
Y la tercera cosa que él me dijo es que si bien es cierto, y me lo aclaró, que Walmart es una de las compañías que ha patrocinado a Donald Trump. Me lo dijo claramente. Pero que eso no quiere decir que sea el principio y la premisa de la compañía. Que la compañía es un supermercado y le va a vender a todo el que quiera comprar. Y que los hispanos forman un paquete importante de las compras de Walmart.
Una nota sobre Walmart es también de que es el mayor empleador en México. O sea, más mexicanos trabajan para Walmart en México que para cualquier otra corporación.
Bueno.
O sea, hay unos lazos increíbles.
Que pueden romperse en el momento en que ellos tomen una actitud diferente hasta la que han tomado.
Bueno, hay una campaña online que se llama Grab Your Wallet, o sea, agarra tu billetera.org, grabyourwallet.org, y ahí hay una lista de todas las organizaciones, comercios que apoyan a Donald Trump o que apoyan sus productos. Entonces, Walmart está en la lista de los que hay que boicotear según Grab Your Wallet, porque ellos venden productos de la familia de Trump, como zapatos, ropas y perfumes. Entonces, esa es una cosa que también no vayan a Walmart, porque ¿para qué? Sí. Pero bueno, eso es yo diciéndolo, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera y se nos acabó el tiempo, pero tenemos que seguir con esto, ¿eh? En el próximo bloque más.
Y apenas estábamos empezando, bueno, regresamos en un momento.
Yeah. Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos, ¿qué tal,
Mariel? Bien, bien, estamos acá con dos invitados, como decís vos.
De lujo.
De lujo. Mira, estamos con Rigoberto Barahona y con Marco Ochoa, dos miembros de la comunidad de la ciudad de Kingston, muy activos.
Definitivamente.
Trabajan muy fuerte para sus propios negocios, pero además tienen mucha actividad con la comunidad. Y estamos hablando, lamentablemente hay miedo, por supuesto, lo sabemos. Pero queremos hablar ahora, ¿qué hacemos contra ese miedo? ¿Qué podemos hacer los que somos ciudadanos, los que no lo son? ¿Qué cosas podemos hacer para estar un poco más activos?
Y más tranquilos también.
Y más, respirar hondo. Sí. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, mira, hay una de las cosas que ahora que tenemos los medios de comunicación, debemos de saber utilizarlos.
Estás hablando de la social media.
Social media. Como es el Facebook, Twitter y todos, all of the above, como dicen aquí. Entonces, lo que tenemos que saber es saber utilizarlo y utilizarlo de la manera correcta. No nada más para mandar mensajes que no estamos seguros. No vamos a hacer... Nosotros mismos nos creamos ese miedo. Ahora lo que hay que hacer es crear una red, si se puede, o personas, como tú has comentado, que tenemos papeles, que tenemos, que somos ciudadanos, que tenga una conexión con varias personas. En el momento que una de esas personas, es lo que ya empezamos a hacer, nos llama, acudir, ver qué es cierto, y si es cierto, pues lógico, informarlo, pero si no es cierto, también hacerle saber y tratar de ver quiénes son los que empiezan esto para separarlos de los grupos que se han hecho. Tratar de ponerlos a un lado, porque en vez de ayudar están creando ese miedo y no tenemos por qué tener miedo.
Bueno. O sea, se toma en cuenta de que las personas que están en los grupos se pueden confiar, por ejemplo, si está sucediendo algo en Uber, por ejemplo, que algunas personas del grupo que viven en Uber se cercioren de que lo que se está diciendo es en realidad es en realidad cierto.
Sí, es importante. Hablando de rumores, es ese rumor que estamos hablando en el bloque anterior. Alguien me dijo que sabe quién lo empezó, que decían que por 3 días iba a venir inmigración, no sé qué. Dice que lo empezó un joven que quizás estaba un poquito tomadito y quería hacer un chiste. Alguien que quería hacer un chiste. Entonces, claro, ahí no decía, si por ejemplo, una pregunta, ¿no? Que todos decimos, ok, porque yo no solamente lo vi ahí, vi rumores en muchos otros pueblos, de tal restaurante, tal supermercado, no sé, ¿por qué no llamas al restaurante, no sé cuál? Y le preguntas al restaurante hispano, disculpe, ¿hay sí o no? O sea, te pueden aunque esté la policía, claro, te pueden decir, no, ¿sí o no?
Y yo pienso que lo más probable que...
O sea, son cosas básicas, ¿no? Sí, llamar, preguntar.
Sí, lo más probable que suceda también es de que los responsables del restaurante van a decir que no, porque en realidad no es conveniente para un negocio tener la migra a un lado.
No, pero ¿no? si está la migra ahí, obviamente no va a decir, no vengas ahora. O sea,
no, pero yo pienso que actuaría con cordura y serían honestos, ¿no? Para poder contestar preguntas de esa manera.
Por otro lado, en la ciudad de Kingston, estuvimos hablando con el alcalde el martes pasado que tuvimos un panel sobre el movimiento Santuario y le preguntamos y él dijo, en general, cuando va a venir inmigración nos avisa, cuando viene ICE nos va a avisar. Y ICE no solamente busca personas, también, inmigrantes que hayan tenido problemas con la ley, sino también tiene campañas de droga y narcotráfico. Y eso fue lo que pasó en la ciudad de Newark hace unos días también, que la gente estaba súper preocupada. Sí estaba ICE ahí, pero estaban específicamente con un operativo de drogas.
Bueno, y se le preguntó al alcalde qué es lo que hace con esa información, si le llega un cable que dice
supuestamente no pueden decirlo, pero él cuando le preguntaron, ¿es verdad esto? No, eso que de ese fin de semana no era cierto. ¿Algo más que se puede hacer?
Una cosa muy importante, que lo acaba de mencionar aquí el compañero, es acerca de, así como en Facebook puedes encontrar sitios donde se unen para vender cosas, sitios donde se unen para buscar novios, sitios donde se unen para todo tipo de cosas. Bueno, que esta sea la bandera para iniciar un nuevo sitio en Facebook, donde nosotros nos comprometamos a elaborar una página en Facebook precisamente para esto, para informar tanto las cosas positivas, las negativas, para informar acerca de las verdades y mentiras. Déjenme decirle que tengo un poquitito de experiencia en computación y tengo el seguimiento de la base del primer anuncio. Al final lo que esto me da es una localización, no me dice quién fue, pero me da las coordenadas de dónde vino el IP address de la computadora. Las computadoras todas en general tienen un IP address, que es como el nombre de cada computadora. Así tengas 10 en tu casa, vas a tener 10 IP address. Uh-huh. Estoy a punto ya de determinar de dónde vino la localización y soy capaz de, en el momento que lo tenga, lo voy a publicar y me acercaré a ese lugar. Me acercaré uh-huh. porque este tipo de cosas lo que hacen es entrar en pánico a la gente, pero no solo eso, pierden los negocios. Las personas dejan de hacer las cosas que tienen que hacer, no llevan a los niños a la escuela, hay un retraso elemento, escolar.
Sí, un elemento psicológico impresionante.
Impresionante.
Sí. Acá veo que trajiste algo que publicamos en la revista La Voz hace unos días en nuestra página de Facebook, y es cómo reportar redadas en redes sociales, y si querés lo podemos
sí.
leer.
Lo que sucede es que, bueno, lo hablábamos el otro día, estoy interesado en que hagamos un par de páginas o boletines o como se le quiera llamar. Gracias a Dios tengo los medios para hacerlo, es cuestión de que colaboremos entre todos y esto lo estaríamos proporcionando en esta misma semana. Tengo cómo reportar las redadas, tengo lo que es cómo identificar una noticia, porque eso es súper importante. El problema de Facebook es que es tan abierto que cualquiera pone cualquier cosa y lo primero que hace es copiar y pegar.
Bueno, sí, básico, si sos testigo de una redada de inmigración, arresto o actividad relacionada, toma una foto o un video. Y obviamente no de la gente que está siendo acosada, sino de la policía, mientras te proteges a ti y a aquellos cerca tuyo. Toma nota de la fecha exacta, hora y ubicación, presta atención qué tipo de fuerza del orden es, policía local, ICE, CBP, DHS, vehículos y actividades. Comparte en medios sociales con los detalles mencionados arriba. Solamente comparte si sos testigo directo. Si no es un reporte de primera mano, no lo compartas, es la primera cosa. Y averigua, quizás a través de grupos así como estamos hablando, pero fuera de línea, fuera de ponerlo en tu muro. ¡Ay, alguien escuchó! Porque ahí, chao.
Ya una vez que empieza el rumor, olvídate.
Sí, ya cuando llega la quinta, quinta o sexta persona. Eso es irresponsable.
Importante, lo mismo sucede con las fotos. Cuando me llega alguna cosa, miro algo en Facebook, lo primero que hago es identificar la foto. Y en la mayoría de los casos la foto es del año 2011, del año 2009, uh-huh. o casos donde está una foto en Nueva York y hay grama y los árboles están verdes. Uh-huh. En este momento, aun cuando uh-huh. la nieve se está yendo, no
verde.
Tenemos mucho.
Sí, hay cosas que uno se puede dar cuenta, ¿no? Si uno se quiere asustar, se puede asustar, pero nosotros tenemos que ser lo más responsable posible. Entonces, si no es un reporte primera mano, no lo compartas. Contacta a organizaciones o así grupos que puedan ayudarte a verificar esa información. Y si ves a otros compartiendo reportes no verificados, decile que no lo hagan. ¿Y cómo apoyaron un esfuerzo de verificación? Bueno, por ejemplo, si alguien compartió una información así y tú la quieres volver a compartir, compártela, no hagas copy-paste, no copies y pegues, sino compártela si ven la fuente. Entonces así sabemos quién fue esa persona y puedes ir a preguntarle, ok, de verdad, o sea, seguir hablando de esa información. Porque si no, es un rumor que salió de la nada y ¿cómo sabes? Es alguna de las informaciones. Hay un teléfono que nos han dicho varias veces, cuando empezaron los rumores de la redada en la ciudad de Hudson, que sí ocurrió una, pero también era un operativo específico de ICE, que ya estaban buscando una persona en especial, hay que llamar a un número que es la línea de inmigración del estado de Nueva York y ellos te pueden decir si hay operativos de ICE o no.
¿Quién es una agencia del gobierno?
Sí, es la Oficina de Nuevos Americanos. Es el 1-800-566-7636. Y cada vez que hemos recibido este tipo de gente que dice, hay una red en tal lado, llamamos ahí y nos dicen, no, hay operativos de rutina. Ese es el problema, porque operativos de rutina siempre hay.
Pero que ahora no lo han seguido, creo.
Mira, salió un informe en el New York Times, esa semana que hubo como, detuvieron a 680 personas en todo el país.
De una red. ¿De una red de drogas?
Diferentes operativos. Pues el de Newark fue drogas, diferentes lugares fueron... Pero esos 680 detenidos fue algo que todo el mundo se puso a hablar y estamos, oh, wow. Y el presidente dijo, sí, estoy siguiendo mis promesas de campaña. Sin embargo, de la oficina de ICE dijeron, no, esto es de
eso
rutina.
Eso estaba planificado antes.
Es de rutina, sí. Y estamos buscando específicamente personas que fueron deportadas anteriormente y volvieron a entrar y personas que tenían un récord criminal. Eso es lo que dijeron. Y esos 680 personas compararon en el New York Times, hicieron una comparación de las deportaciones y las detenciones de la era de Obama y es más o menos 600 por semana, era igual. Sí. Entonces pasa que ahora estamos como más alertas, más atentos a eso y cuando vemos algo así, no sé quién estaba comentando, me estaban comentando, si uno ve a la policía que paró una persona porque iba con el speeding, como se dice,
iba a alta velocidad.
Alta velocidad, vas a empezar a paniquearte, no, porque la policía hace eso, ¿no? Si vas a alta velocidad, te para. Entonces esa es la cosa, ¿no? A veces hay operativos y cosas así que son de rutina porque siempre lo están haciendo. Pasa que ahora estamos como más ansiosos y tenemos que respirar.
Respirar, calmarlo, somos relax.
Relax.
Bueno, sí, definitivamente, pero también se siente diferente, obviamente. Se siente diferente. Bueno, no hay que regresar al miedo, pero ¿qué más se puede hacer? Aparte de porque uno piensa que todo el mundo está pegado en Facebook, cuando en realidad mucha gente está trabajando. Entonces, ¿qué más se puede hacer?
Bueno, entre las primeras cosas que he platicado, tal vez con ustedes anteriormente, debemos de hacernos un poquito más, ¿cómo se llama? Integrarnos más a la sociedad. Debemos de poner más atención, como ya lo has dicho, quiénes son nuestros líderes, qué hacen. Personas que nos han apoyado, debemos de apoyarlas.
¿Qué te parece si esto lo conversamos en el siguiente bloque?
Ok, fantástico.
Come.
Gracias. Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón. Qué rico suena, morena.
La Virgen de los Dolores.
Ay, no me digas cosas buenas, que conmigo tú no quieres vacilar. Si mi ritmo está